ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 9, respuestas citando la versión del Señor. Seguimos con el curso Bhakti Vaibhava, versos 8 a 19. Divyam Sahasrabdam Amogadarshano. Jitan nilatma vijito vyayendriyah. Atapyata smakila lokatapanam. Tapas tapiyang stapatam samahitah. Divyam sahasrabdam amogadarshano. Jitan nilatma jito vyayendriyah. Atapyatasma kila lokatapanam. Tapas tapiyang stapatang samahita. Divyang sahasrabdam amogadarshano. Jita nilatma vijito vyayendriyah. Atapyata sma kila lokatapanam. Tapas tapiyang stapatam samahita. Divyam sahasrabdam amogadarshano. Jita nilatma vijito vayendriyah. Atapyatasma kila lokatapanam. Tapas tapiyam stapatam samahitah. Divyam sahasrabdam amogadarshano. Jita nilatma vijito vayendriyah. Atapyata sma kila lokatapanam. Tapas tapiyang stapatam samahitah. Divyam, pertenecientes a los semidioses de los planetas superiores. Sahasra, mil, abdam, años, amogha, inmaculado, sin vestigio alguno de impureza. Darshanaha, aquel que tiene una visión así de la vida. Jita, controló. Anila, vida. Atma, mente. Vijita, controló. Ubhaya, ambos. Indriyaha, aquel que posee sentidos como esos. Atapiatá.
Atapiatá.
Ejecutó penitencia.
Ejecutó penitencia.
Ma,
ma,
en el pasado,
en el pasado.
Aquila,
aquila,
toro,
toro.
Loca,
loca,
planeta,
planeta.
Tapanam,
tapanam,
iluminadora,
iluminadora.
Tapaha,
tapaha,
penitencia,
penitencia.
Tapiyan,
tapiyan,
penitencia extrema, extremadamente severa.
Penitencia extremadamente severa.
Tapatam,
tapatam,
de todos los ejecutores de penitencia.
Samahita,
situado así.
Situado así.
Traducción, significado, persona de gracia, Asivedanta Swami Prabhupada. Lo que vamos a hacer es leer los versos, cada uno, uno, y luego resumimos los significados, porque es mucho, si no, no llegamos otra vez. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas.
La personalidad de Dios, estando así muy satisfecho con la penitencia del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, Vaikuntha, el planeta supremo por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria.
En esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni tampoco hay ninguna influencia de ellas en la bondad. Ahí no hay predominancia de la influencia del tiempo. Así que ni qué hablar de la energía externa e ilusoria. Ella no puede entrar en esa región. Sin discriminación alguna, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos.
La descripción de los habitantes de los planetas Vaikuntha dice que ellos tienen una tez de un resplandeciente color azulado como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores del loto. Su vestimenta es de un color amarillo lento y sus rasgos corporales son muy atractivos. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos. Todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos y todos parecen ser refulgentes.
Tienen una tez refulgente como el coral y los diamantes. Y en la cabeza tienen guirnaldas florecientes como las flores de loto y algunas tienen abejas.
Los planetas Vaikuntha están rodeados además por diversos aviones, todos resplandecientes y situados en medio de un brillo. Esos aviones pertenecen a los grandes mahatmas, o los grandes devotos del Señor. Las damas son tan hermosas como el relámpago, debido a su tez celestial. Y todo ello en conjunto luce igual que el cielo adornado tanto con nubes como con relámpagos.
La diosa de la fortuna, en su forma trascendental, está dedicada al servicio amoroso de los pies del otro del Señor. Y como la mueven las abejas negras, seguidoras de la primavera, no solo está ocupada en una diversidad de placeres, sirve al Señor, cosa que hace junto con sus acompañantes constantes, sino que también está dedicada a cantar las glorias de las actividades del Señor.
El Señor Brahma dio los planetas Vaikuntha a la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y quien es servido por los principales servidores, tales como Nanda, Sunanda, Prabala y Arjana, sus asociados inmediatos.
La personalidad de Dios, a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores, y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente, adornada con un encantador matiz rojizo, vestía prendas amarillas y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía cuatro manos y su pecho estaba marcado con líneas, con las líneas de la diosa de la fortuna.
El señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías, tales como las cuatro, las 16 y las 5, así como de las 6 opulencias naturales, juntamente con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero él era el verdadero Señor Supremo, que se encontraba disfrutando de su propia morada.
El señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo en su corazón. Y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así, él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente, Paramahansa, puede lograr la perfección máxima. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes para ser controlados como él lo deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente le habló de la siguiente manera. Y eso veremos mañana, lo que el Señor le dice. Amma jnana timirandasya jnananjana shalakaya chakshurum litam yena tasmai sri gurave namaha. Volveremos al verso 8 y alguien puede resumir quizás el significado y señalar lo más resaltante del verso 8.
No,
resumirlo de qué va, quizás, si lo han estudiado.
El señor Brahma escuchó el sonido tapa, no supo de dónde venía, pero siguió la instrucción. Y en el significado, Srila Prabhupada habla de que no hay diferencia entre el señor y la vibración sonora que viene de él. Ese es un punto muy importante.
Uh-huh.
Y luego advierte que no cualquier sonido mundano puede ser, aunque parezca trascendental, no lo es. Y si es recibido a través de una persona no autorizada, tampoco tiene potencia alguna.
Uh-huh.
Entonces hay que saber cómo conectarse a un maestro genuino que no sea el sonido trascendental.
¿Algo más?
Cumplió la orden del maestro espiritual.
Más claro.
¿Cumplió la orden del maestro espiritual?
¿Es? ¿Qué le pasa?
Pues que no, que digo que cumplió la orden del maestro. No, yo estaba...
Ah, él, tú hablas de Brahma.
Hablo de Brahma.
Ajá. Bien. ¿Algo?
Sí. Dice que por lo tanto controlar los sentidos significa ocuparlos en el servicio trascendental del Señor.
Uh-huh. ¿Algo más?
Podemos alcanzar al Señor a través de la sucesión de maestros espirituales.
Uh-huh. Y a ver, yo tengo mis apuntes también, he hecho mis deberes. Sí, lo que ya se mencionó, lo importante es saber que la potencia del sonido trascendental no disminuye solamente debido a que la fuente esté ausente personalmente. Tenemos ese poema que dice que quien piensa que el Vaishnava muere no se equivoca, porque vive en el sonido trascendental. Igual que, por supuesto, de ahí viene, como Krishna, y Prabhupada lo que dice que es Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam y cualquier otra escritura auténtica no es carente de potencia espiritual. O sea, en una clase dijo que quizás nosotros podemos pensar, oh, sí, Arjuna era muy afortunado, estuvo ahí, ¿no?, junto al lado de Krishna hace 5000 años y pudo escuchar sus instrucciones, y aquí estamos nosotros, pobrecitos, ya no tenemos esa oportunidad, Krishna se ha ido. Dice, no, tenemos la mismísima oportunidad escuchando Bhagavad Gita tal como es, sin cambio, y es lo mismo como si estuvieras delante de Krishna y él te lo habla. Si en realidad, si uno tiene la recepción, la actitud adecuada, una actitud sumisa con rapt attention, atención aguda, absorta, entonces la potencia que está dentro de las instrucciones de Krishna, Bhagavad Gita, o sobre él, Bhagavatam, no hay diferencia. Y ahí también se dan indicios cómo hay que aceptarlo, o sea, cuál es el requisito para poder recibir esas instrucciones y aprovecharlas. Por eso, algo ya he dicho, pero no está aquí. Está en otra parte, ¿no? Ser sumiso y con mucha atención. Pero aquí algo se dice, Prabhupada se menciona una cosa. La mejor manera de entender esto es, dice, consiste en aceptar esa instrucción divina. O sea, lo que se refiere, lo que yo veo, es como Brahma no vio la fuente. No sabía de dónde viene, pero tenía fe. Entonces aceptó, se puso determinado, se empezó a meditar y luego todo se desarrolló. O sea, ese punto de aunque uno quizás no como analizando como queremos, ¿no? Yo lo creo cuando lo veo. Muchas veces es el argumento, Dios para mí no existe porque ¿dónde está? Como Hiranyakashi, pues a ver, ¿dónde está? ¿No? Ahí está, va. A veces es como una condición que ponemos. Antes de aceptar, lo quiero verificar y ver y analizar y si cumple con mis requisitos, mis condiciones, a partir de ahí vale. Aquí se pone de esa palabra, la mejor manera de entender esto consiste que aceptar la instrucción divina. Ahí hace falta un poco de inicial, un poco de fe inicial. Y eso luego pone también más adelante de otra manera. Prabhupada pone, uno debe estar capacitado o afortunado para poder recibir el sonido trascendental de labios de un guru genuino. Y uno tiene que estar dispuesto a ejecutar la orden. Eso es el único deber y el secreto del éxito. O sea, esas dos cosas de estar por un lado capacitado o afortunado, ¿qué quiere decir? Eso es shraddha, tener shraddha o afortunado, porque ¿y cómo se consigue shraddha? Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo uno se capacita o se vuelve afortunado? ¿Alguna idea? Claro, Sarusanga es la misericordia sin causa de los devotos. Krishna, de Krishna, él manda a sus devotos para prácticamente, podemos decir, transmitir la potencia espiritual, y en la persona afortunada deja una impresión en el corazón y entonces desarrolla Shraddha y va a seguir la orden. Como aquí, ¿no? Acepta la orden y empieza a aplicarla. Esa es la manera. ¿Algo más? Y como dice también, seguir la orden del guru es el verdadero control de los sentidos. podemos hablar de qué significa controlar los sentidos, pues seguir las órdenes, las instrucciones, porque no necesariamente, y ahí hablamos un poco de eso, es todo, para todos lo mismo. Algunas cosas sí, pero otras son según la persona, la circunstancia, el tiempo, ¿no? Lo que para uno es bueno, para otro no es necesariamente bueno. One man's food is another man's poison, dicen en inglés. ¿Cómo se dice el equivalente en español?
¿Eh? Lo que has comido para uno, venido para otro.
Sí, pero seguramente el dicho no es así.
No es.
Pero está igual, se entiende lo que quiere decir. Tenemos algunos ejemplos. Sri Chaitanya Mahaprabhu una vez dio órdenes completamente opuestas a dos devotos. Uno, tú te quedas aquí, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada hizo lo mismo con dos sannyasis. Uno, tú te quedas aquí, no te muevas, kshetra sannyas. Y el otro, tú te viajas y no te quedas más de 3 días en el mismo sitio, dependiendo de la naturaleza de la persona. La persona que le dice que no te quedes en ningún lugar más de 3 días, ¿por qué? Porque en el momento que se queda más de 3 días empieza a controlar todo. No tiene esa tendencia de volverse el controlador, ¿no? De meterse en todos los asuntos administrativos. Dice, no, tú muérete de uno, no tienes ni tiempo. ¿No? Bueno, tú ya, el otro, como es, ¿no? Que es capacitado, pues quédate ahí y lo desarrollas. Rolling stone doesn't gather moss. Una piedra rodante nunca acumula mo. Tú quédate ahí y acumula mo espiritual. Algo para hacer algo crecer, hay que estar ahí y no siempre moviéndose. O sea, depende de la persona, pero cuando uno ejecuta la orden, eso es el control de los sentidos, porque la persona que tiene que moverse a lo mejor quiere quedarse. Y su control es no seguir la mente y el otro a lo mejor quisiera moverse pero tiene que quedarse. Aquí sí hay que entender. Vale, eso es el verso 8. Sí.
Dos preguntas en uno, porque
dos en una es bueno, facilita las cosas.
Cuando el significado dice que uno puede recibir el sonido trascendental de labios del maestro espiritual genuino. Entonces, por un lado, nosotros escuchamos Prabhupada en el famoso significado del Mahare Krishna Mahamantra, que cuando se escucha de una persona no genuina, es como la serpiente que corta la noche. Entonces, un lado de la pregunta es: si el sonido es trascendental, ¿cómo es que se puede contaminar por una persona que lo menciona? Y el otro es aquellos devotos que están cantando Hare Krishna pero no han recibido iniciación. ¿Qué beneficios reciben de Mahamantra?
Uy. Ok, la primera es fácil. Eso de la leche no es, o sea, o el sonido no se cambia, no se contamina. Es como la leche es la leche, y lo que se añade, la gotita del veneno, eso es lo del problema. O sea, si tú tuvieras un filtro adecuado, una vez que haya la mezcla lo podrías separar de nuevo. O sea, la leche en sí es la leche, no sé, es como el alma espiritual condicionada. Se compara el agua cristalina mezclado con barro y es marrón, el agua es marrón, pero el agua no es marrón, el agua es agua y el barro es barro, pero parece que esté mezclado, y claro, no es, cuando lo bebas no es muy apto, ¿no? Pero igual, cuando se escucha el sonido, como está el veneno añadido, eso es el problema, el sonido no. Entonces, y lo otro, Prabhupada dijo en una vez que había esa pregunta más o menos sobre la iniciación, qué significa, y él dijo: tu determinación, tu resolve, ¿no? Como la decisión que uno toma en el corazón de seguir las órdenes de Krishna y el maestro espiritual, esa es tu verdadera iniciación. Luego lo que es la ceremonia es como el toque oficial, superficial, bueno, no superficial, oficial, ¿no? Pero ahí está, al revés, si uno no ha hecho esa resolución en el corazón y solamente se inicia con una ceremonia, prácticamente no tiene mucho efecto. No, las cosas no son externas. La conciencia de Krishna es una cosa de conciencia y corazón, ¿no? Uno puede iniciarse, pero si no está dispuesto, o en realidad es un farsante, ha engañado, ha pretended, ¿no? ¿Pretendido? Ha pretendido seguir, y sí, muy sumiso, Guruji, ¿no? Tú eres el más grande de todos, soy tu alma rendida. Y luego resulta que no, que era todo falso, ¿no? En el corazón realmente solamente quería cambiar el nombre y pertenecer al grupo interno, ¿no? No más marginado, Bhakta tal o Bhaktin tal, finalmente soy Das o Dasi, aunque me siento como que me llamen Prabhu, por supuesto, o Prabhvi. Pero, en fin, con esa conciencia, ¿no? No, ese tipo de engañación es inútil. No, uno no puede engañar a Krishna. Prabhupada dice, si tú quieres engañar a Krishna, Krishna finalmente te engaña a ti. No, él es el engañador supremo, también supremo en todo. Y en realidad se recomienda, por lo menos así se dice, cuando se da cuenta que ahí hay un farsante que me ha engañado, tiene que rechazarle. Si resulta que no hay remedio, que realmente es un farsante, ¿no? Que no es honesto, que no es sincero, no tiene realmente el deseo de seguir las órdenes y elevarse en la conciencia de Krishna, entonces se disuelve el supuesto contrato. Entonces la verdadera, o sea, quien canta y es sincero desde el primer día tiene su efecto, y luego es el toco oficial.
Pero existe un elemento aquí que dice que hay que recibir el Mahamantra de los labios del maestro. De alguien que no haya sido iniciado,
sí, pero estamos recibiendo el mantra cada día. Ya. ¿No? Cuando los devotos entran en contacto con los devotos, o sea, cuando las personas entran en contacto con los devotos son los representantes del maestro espiritual. O sea, es más, sí, sutil o esotérico que pensamos. Ahí no, o sea, por lo menos así lo entiendo. No es que hasta el momento de la iniciación todo lo que uno hace es inútil, y en ese momento recibe el mantra de labios del maestro espiritual. Si ya lo ha recibido, si está conectado con, ¿no?, la sucesión discípula, así lo, ¿no?, somos todos representantes. Si uno, y si a lo largo de la vida que tenemos antes de la iniciación con los devotos estamos escuchando, ¿no?, también se puede escuchar ya para el Prabhupada el Mahamantra cuando cantamos, o sea, recibir el mantra ya, en ese sentido ya se ha recibido. No sé, si no, como lo quieres ver.
El que Vibhavamangala Thakur recibió la instrucción de una prostituta y así allí comenzó su vida espiritual, entonces la considera un Varna Pradarshaka Guru. Lo mismo, le dijo, ¿cómo se llama? Dhruva Maharaj, que su madre Suniti, porque le dijo que fuera a buscar. Ya, pero en estos casos, si estas personas hubiesen tomado el mantra de estos gurús, pero que no están cualificados, sino que le están enseñando el camino para empezar su servicio devocional, ¿no hubiese sido efectivo el mantra? Son cosas, alguien que te abre el camino y otros quien te da el mantra.
Claro, si uno no pertenece a la asociación, pero todos los devotos, o sea, nosotros, por ejemplo, se considera somos, ¿no?, miembros de la Brahma, de la Samprada de Brahma. Estamos siguiendo, ¿no?, los pasos de Brahma. Él es aquí el maestro espiritual original de la Sampradaya. Y todos los que están conectados, es eso, se transmite y se va transmitiendo. Cualquiera que no encontramos y que recibe de un devoto que sigue el proceso, un libro, el mantra, pues en ese sentido es el primer paso. No sé qué más, si queremos extendernos más, si no, ya no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Qué más?
Y yo pensaba, en el caso de que, o sea, porque la iniciación es, el gurú tiene que ser fidedigno
y el discípulo.
El discípulo también tiene que ser fidedigno.
Claro.
Si, por ejemplo, rompe algún principio, el discípulo. O sea, si se corta la concesión durante un tiempo.
No exactamente. Pero es. O sea, eso ya es más. Sí, más. Es sutil porque. Mientras es que esté el deseo de avanzar en la vida espiritual y uno es sincero y uno se arrepienta, no hay ningún problema. Krishna mismo lo dice en el Bhagavatam, en el. Es un verso, lo hemos citado tantas veces: 11, 20, 27, 28. Quien lo encuentra primero. Pero da igual, o sea, ese verso dice ahí, Krishna dice, ¿no?, que el devoto, aunque le pasa eso, que él en su interior tiene la determinación, quiere seguir el proceso y en realidad ha comprendido que la complacencia de los sentidos es la fuente de sufrimiento y lo quiere evitar. O sea, eso es la base. No es un engañador, pero por las circunstancias, hábito, lo que sea, a veces falla y cae y no pasa nada porque se arrepiente y sigue para adelante. El problema empieza cuando uno cambia la filosofía. Ah, no pasa nada, y ya ni se arrepienta ni se esfuerza. Entonces, en ese momento las cosas se vuelven más complicadas. Y si es ya como se vuelve un hábito y se llega a ser hopeless, que ya no hay esperanza porque no tiene ni el deseo, en ese momento la conexión se vuelve muy muy débil, si ya no se está rota. O sea, eso ya Krishna lo sabe. Depende de ti, finalmente todo depende de nosotros. Bueno, todo depende de Krishna, pero para que dependamos de Krishna depende de nosotros. Esa pequeña independencia tenemos, ¿no? Es in, no es dependencia, es independencia, lo opuesto. Eso depende. La independencia depende de nosotros. Menudo juego de palabras. Todo depende de Krishna, pero como es independiente y nos ha dado independencia, que la dependencia de él depende de que dejemos la independencia indebida. Wow. Conclusión. Hemos hecho un verso y nos faltan 17 minutos hasta las 9. No sé qué va a pasar. Ahora vamos muy rápido. Es una pena porque hay muchas cosas. Mira, yo tengo ya solamente apuntes, todavía me faltan casi todo el resto. Verso 9. Resumen rápidamente. Bueno, voy a decirlo como tal como lo veo. El Señor está satisfecho con Brahma y revela su morada, y ahora se da ya un indicio cómo son las características, que está libre de todo sufrimiento e ilusión, Vaikunta. Y en el significado, ¿alguien quiere resumir rápidamente?
Aquí dice, las dificultades que se aceptan al ejecutar Bhakti Yoga constituyen una felicidad trascendental de ese mismo
camino. Eso también lo tengo apuntado, es algo importante, porque ayer hablamos de tapasya, y como definición, aceptar algo incómodo para llegar a una meta superior. Y tenemos muchos ejemplos, incluso en el mundo material. Eso no solamente se refiere a lo espiritual. La gente trabaja muy duramente bajo unas condiciones a veces muy infernales, pero lo hace porque luego hay la paga. Y si no hay paga, pues no. a menos que uno sea un esclavo y forzado, y aunque ahí lo hace porque quiere seguir con vida, ¿no? Si un esclavo se niega, le matan, y si no, pues bien, puedes seguir viviendo, comida muy cutre, pero por lo menos estás vivo. Y ahí, ¿no?, campos de concentración, hay muchas cosas de esas. En la historia se ha visto mucha tapacia para seguir con vida o para conseguir algo de dinero. Como Prabhupada dice, los mercenarios juegan la vida para ganar dinero. Tapacia. Eso sí. Pues nada, la tapasya divyam, tapo divyam, la espiritual, en Bhakti Yoga, Prabhupada lo pone muy claro, produce felicidad desde el mismo comienzo. Si se aplica, ahí también depende de nuestra actitud, por supuesto, porque si no, uno cree que está todo muy difícil y uno se siente, ¿no?, sufriendo en la vida espiritual, significa que no hace las cosas bien. Si se hace bien, es sukam kartavyam avyayam, Krishna lo dice, ¿no? Se lleva a cabo con alegría. Tapodivyam brahma saukyam tranantam, produce felicidad ilimitada. Eso es la realidad. Entonces, si vemos que eso no es así, tenemos que analizar dónde está el fallo. Y un bonito, como podemos decir, analogía o una imagen que Prabhupada da, dice: ejecutar Bhakti Yoga, cuando nosotros lo hacemos, es como sentarse en el loto que brota de Mrigamura Kashyapa Vishnu, o sea, como si fuera Brahma, y cuando el Señor está complacido, revela su moral personal. Cantamos Hare Krishna, es como sentado encima del loto. Algo más del 9. Sino el 10, relativamente fácil, son las características de Vaikunta. Ahí no están las modalidades de la naturaleza material, ni siquiera bondad, eso es el Shura Sattva. No hay tiempo, no hay maya, no hay ilusión, y todas las entidades viventes ahí que se encuentran son asociados eternamente sin ninguna interrupción. Y el Señor es la entidad principal y original, y no a historia de esa asociación, o sea, Snitya, eterno. No hay creación, ni aniquilación, ni deterioro, y todo el mundo es un seguidor del Señor, quien es el líder principal sin ninguna competencia por el liderazgo. Eso es las cualidades de Vaikunta.
No hay predominancia de la influencia del tiempo, o sea, de la mejor influencia de cada. Pero el tiempo es de otra manera, o sea, es...
Se refiere al tiempo tal como nosotros lo vivimos. No hay pasado, no hay futuro, hay presente solamente, eternamente presente. Tiempo eterno, pero no es el tiempo que vivimos aquí. ¿Algo más?
Sí, yo tengo una pregunta de hecho en relación a este verso, al final en el texto del verso dice: sin discriminación alguna, tanto los semidioses como los demonios,
sí,
adoran al Señor como a devotos.
O sea, solamente hay devotos.
¿Eh?
Es que solamente hay devotos.
¿Eso es lo que quiere decir?
Sí.
Bueno, es un poco confuso porque dice los demonios.
Sí.
¿A quién se refiere?
Y semidioses, ¿a quién se refiere?
Ah.
No, yo lo he, bueno, podemos, sí, porque Prabhupada no entra más en el tema, ¿no?
Yo incluso pensé que era una errata.
No creo, no, es asura en el sánscrito.
En la traducción de Vishwanath Chakravarti Thakur, que ya lo había leído en la anterioridad, dice: en Vaikunta los habitantes están completamente dedicados al Señor y son adorados por los semidioses, los asuras y los devotos.
Ajá, eso es interesante. Puede ser. Si no, hay que especular.
Que escrito para enseñárselo a Yadvaita Maharaj. Porque Yadvaita Maharaj dijo que el canto segundo no se editó.
Es posible. Es posible. Eso tiene también da sentido. Si no, la especulación que hice. Sí, no queda otra. es cuando se dice que el comedor de perros, ¿no?, cuando canta Hare Krishna es un santo. O sea, quiere decir que no importa lo que ha sido antes, si uno está en Vaikuntha, todo lo pasado se borra. O sea, tanto semillosos, rakshasas y tal y cual, si se hacen devotos, son devotos. Es una especulación, pero lo otro tiene más sentido, puedes elegir. Pero no es, o sea, lo que no es, es seguro que ahí hay demonios que adoran al Señor. No, son devotos. Y si han sido demonios antes, ese es el punto. Ahora ya no son.
También la traducción de Vishnu Bhakti Thakur es difícil de entender, porque lo que él dice es que los habitantes de Vaikuntha son adorables por los semidioses y los asuras.
Y los asuras no los adoran, ¿no? Pues, pero son adorables. O sea, son para. ¿No? Lo puedes mirar como quieras. ¿Algo más sobre el 10? 11 hasta el 13 es sencillo, son la descripción de los rasgos corporales de los Vaikuntha Vasis, ¿no? Está claro. Y esos unos ejemplos, por supuesto hay una también variedad ilimitada de los aspectos externos que tienen, todo tipo de color y en fin. ¿Qué más? 13, 14. La diosa de la fortuna. También está claro. ¿Ya? 15. Brahma ve, vio a los planetas Vaikuntha y ve al Señor. Y le ve como siempre está rodeado con su séquito, ¿no? Energías, todas sus energías le rodean, todo tipo de energías, los devotos, la diosa de la fortuna, y etcétera, etcétera. 16, una breve descripción, que está muy inclinado amorosamente hacia sus servidores. Y 17, más con más detalle las energías que le rodean. Aquí se hablan de los 16, no, las 4, o sea, son 25 en total, 4, 16 y 5. ¿Algo más del 17 que tiene un significado? Insignificantes de carácter temporal, pues le rodean los diferentes tipos de energía, a ver si Prabhupada dice algo bien.
Estas son las personificaciones de esas energías.
Eso es.
Que rodean.
Porque también habla de los cinco elementos, de los elementos materiales, que también, como están en Vaikuntha, ¿no? O sea, eso es así, claro, son las personificaciones. No son los no es que ahí hay tierra, ¿no? La tierra, la personificación de los diferentes, la nariz, bueno, ¿no? ¿Quién, cómo hay ahí una nariz adorando al Señor? Pues son las personificaciones, sí, de los diferentes, esos 25. Y hay otras energías, como son ilimitadas, que serán más insignificantes de carácter temporal, pues también. O sea, lo que quiere decir finalmente es que todo, ¿no?, es energía del Señor, ya sea más interna, externa, marginal, pequeña, grande, y todo le adora, porque es el centro. Okay. Más detalles tampoco no se dan y no tiene tampoco mucha importancia. Lo que sí en el significado, lo que yo tengo de apunte es que hay esas energías o que a veces la entidad viviente puede tenerlas también. En los siddhis, por ejemplo, ¿no? Uno desarrolla poderes, que finalmente es un tipo de energía. Y hoy en día lo burdo es energía material burda, ¿no? Uno se vuelve muy potente, ¿no? Puede levantar, qué sé yo, 300 kilos y saltar 5 metros y correr. Ahora, bueno, los Juegos Olímpicos, ¿no? Se va a adorar eso. Los poderes que la gente desarrolla con mucha tapasya también, ahí entra mucha tapasya, entrenándose, ¿verdad? Durante años prácticamente para luego correr 5 o 10 segundos, ¿no? Esos que hacen los 100 metros. Años y años, horas, muchísimo tiempo invertido para luego correr 10 segundos menos, porque 10 ya no es el, son 9 como algo, menos de 9 todavía no se ha conseguido, es la, el sueño de todo ser humano, correr menos de 9 segundos, los 100 metros, ¿no? ¿Qué logro? No saben que con un poder místico uno se puede desplazar en unos segundos hasta otra parte del planeta. Eso sí, rápido. Pero estos poderes, el punto es que sí, la entidad viviente puede desarrollar algunos, pero el Señor lo tiene todo en plenitud. Todas las opulencias, todas las energías, Él es la fuente, lo tiene en plenitud, y pues nunca la entidad viviente se puede comparar o llegar a ni siquiera acercarse. Siempre nos quedamos muy cortos. O sea, eso es uno de los puntos importantes. Como Prabhupada dice, los yogis pueden obtener una fracción, una pequeña parte, y eso viene por la gracia del Señor, además, no por tu propio mérito y esfuerzo. No, si el Señor da, lo tienes, y si no lo da, no tienes nada, o si lo tienes y lo retira, al final te quedas sin nada, como Cassius Clay, Muhammad Ali, un ejemplo preferido mío. El hombre que en un momento dado, todavía está la foto y la frase, I am the greatest, ¿no? Cuando tenía 25 años y en la cima de su carrera, hoy en día es un hombre ya mayor con Parkinson. O sea, esa fuerza que tuvo en ese momento para ser campeón del mundo y se considera el más grande de todos, cuando Krishna retiró esa fuerza y le dio un poco de Parkinson, ya no pudo y no puede levantar una taza de café, porque no puede, aunque quiera. O sea, eso depende todo de la gracia del Señor. Nos quedan dos versos, estamos con, lo podemos hacer en 3 minutos. Resumen del 18, que es un poco más, hay más cosas, por lo menos yo tengo más apuntes, hay un significado largo. ¿Alguien quisiera resumir rápidamente el verso y lo que hay en el significado?
No llegó
ahí. ¿Alguien llegó ahí? ¿Quién más estudia de ese, aparte de Pushpa, que tampoco está? O sea, ¿qué? ¿Lo tienes tú algo preparado?
No.
Vale. Lo resumo rápidamente porque no podemos leerlo todo. La reacción de Brahma, ¿no? Es importante, y Prabhupada lo explica también, se refiere a eso en el significado, que cuando lo vio se llenó de júbilo y se postró, ¿no? Eso es típico devoto. En vez de ponerse envidioso, ¿no? Ve a la opulencia del Señor, admira, ¿no? Hay una mujer al lado que le da masajes y todos los demás le sirven, 3 o 10 sirvientes cada uno de le trae algo y después ya no puede usar, con qué mano lo cojo, o sea, también eso me gustaría, ¿no? No, él, wow, se llena de júbilo cuando ve al Señor en esa situación y naturalmente le ofrece reverencias, ¿no? Dándala, se postró ante él. Y como se pone en el verso, de esa manera la entidad viviente puede lograr la perfección máxima, ¿no? Eso es la actitud adecuada, uno se rinde a Krishna, lo acepta como el Supremo, le ofrece sus reverencias y su servicio, y eso es la manera. Y en el significado, varios puntos, que el Bhagavatam es para los Paramahansas, que son, o sea, ¿cuál es el Satam? Nirmatsaranam Satam, la cualificación que aquí Brahma muestra, él es un paramahansa, porque eso es lo que Prabhupada pone en paréntesis, ¿no? En realidad está en el verso paramahansiena, por la gran alma liberada, que se refiere a Brahma, un paramahansa. Pues, ¿cuál es la cualificación? Lo he dicho, nirmacharanam satam, tú no. ¿Qué significa? ¿Eh? No satam, satam.
Nirmacharanam.
Satam. Satam. Venga, estudiosas, estudiosos. Nirmatsara. Matsara, ¿qué es matsara? No es matsya avatar, es matsara.
No envidioso.
Real, sí, no envidioso y satam, honestos, sinceros. Dos cualificaciones para ser un paramahansa.
Entonces, ¿es posible que nosotros hayamos caído a nuestra posición actual porque cuando fuimos señor Brahma y nos pasó algo así, nos pusimos envidiosos?
Wow, puede. Eso ya te revelará Krishna en el corazón. Pero es eso, paramonir matsaranam satam, claro, eso es la cualificación. Uno para adorar, aprecia y adora al Señor Supremo en la vida condicionada, y a probar, ahí lo pone, es una parte de la respuesta. La malicia, que es equivalente a la envidia, comienza desde arriba, abrigando malicia contra la suprema personalidad de Dios. Eso es en la vida condicional. Para llegar a ser un paramahamsa hay que practicar bhakti yoga, como, ¿no?, el círculo. Si uno es paramahamsa puede practicar bhakti yoga. Para llegar a ser paramahamsa también hay que practicar bhakti yoga, y ahí el bhakti yoga es el vaidhi bhakti, aunque uno todavía no entiende todo, aunque todavía no es con muchas ganas, espontáneo y tal y cual, pero se hace, a veces un poquito forzado, pero se explica. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice, ¿no?, aunque sea forzado, eso purifica, y ya cuando uno se purifica, luego ya no es tan difícil. Al principio puede que sea un poco difícil, ¿no?, reglas, regulaciones, vaidhi, normas, pero uno acepta con algo de fe, un poquito, como el deber, y ya a partir de ahí uno se va elevando y ya uno llega a paramahamsa, todo es natural. Bhakti yoga empieza con shraddha, claro, si uno no tiene shraddha no va a aceptar ninguna orden, ninguna norma, ni nada, y sigue con su vida independiente y va a la porra, pues bien. Eso es cuando no hay shraddha. O sea, shraddha está la definición en el Chaitanya Charitamrita.
Shraddha sate visvasta kohe sudhidani chaya Krishna bhakti sarva kohe pitahaya.
Eso es. Traducción: la fe firme es la convicción.
Convicción de que por tan solo llevar a cabo un servicio devocional, todas las actividades
sarva krita hoy, todo se cumple. Eso es como la definición de shraddha. Prabhupada aquí pone la fe firme, la convicción que bhakti puede otorgar la perfección de la vida, solamente siguiendo el proceso, aunque ahora no lo veo todavía, pero tengo la fe, al final del trayecto me espera la recompensa.
Pero porque tengo una duda que no puedo con ella.
A ver si podemos todos juntos con ella.
Está en el significado del verso 10. Porque, o sea, por una parte se dice que en el mundo espiritual nada se crea, son accidentales,
sí.
Y nada se aniquila.
Sí.
Pero si la Prabhupada dice un poco antes el significado, que que el cielo espiritual, más allá de este cielo, se encuentran los planetas espirituales con los nombres de Vaikuntha, sí. Y todos ellos constituyen tres cuartas partes de toda la creación del Señor.
Sí.
Entonces, ¿son creados o no son creados?
No son creados, pero se habla así para nuestro entendimiento. Es como cuando incluso nosotros somos almas espirituales eternas, ¿no? Pero se dice, y en el Chaitanya Charitamrita se dice en la introducción, cuando Krishna quiso disfrutar, manifestó Srimati Radharani. Pero no es que antes no había, es siempre, ¿no? Y nosotros somos como rayos, chitkanu, pequeñas partículas de conciencia que emanamos, ¿no? Del sol supremo espiritual Krishna. Y se dice Balaram crea todo el mundo espiritual, de ahí, de él vienen los Parishats, nuestros asociados eternos, y de Srimati Radharani vienen todas las gopis y las reinas, y etcétera, etcétera. Entonces, se habla así porque si no, no entendemos de otra manera, pero simultáneamente, como es nuestra filosofía tan buena, Achintya Veda Veda Tattva, todo es eterno. No hay comienzo ni fin. Y dentro de eso, pues ajusta con la mente que no se puede. ¿No? Es todo, sí, se habla de la creación, pero no hay. O sea, en fin, es así. Es todo, existe siempre. Ahora, el mundo material viene y va, pero también es eterno. Eterno, pero no eterno porque se van las cosas, pero la energía es eterna, ¿no? La energía externa también es eterna, todo es eterno. Pero viene, o sea, a la vista y no a la vista. Por eso es aniquilación y creación, y en el mundo espiritual es todo siempre existente, presente. A ver. Una cosa más del 18, que cualquiera, incluso hoy en día, puede lograr la máxima perfección siguiendo los pasos de Brahma, ¿no? Él es el ejemplo, es el maestro espiritual original. O sea, hay que, los requisitos son, ¿no?, creer con toda convicción que Krishna es la suprema personalidad de Dios y oír acerca de él de una persona bhagavata, y así se puede conquistar Jita, Ajita, que es Krishna. Si no, Krishna es inconquistable, pero se deja conquistar por su devoto. Sobre el 18 nos queda un verso más. El Señor, complacido con Brahma, le estrecha la mano, de ahí viene lo que se hace en Occidente, nos damos la mano. Originalmente era, ¿no?, Narayan Vishnu con Brahma, y le habla. Ahí se dice, el mundo material está creado por dar una oportunidad a los Nityabhadas, que somos nosotros, de liberarse bajo la guía de alguien como Brahma, ¿no?, eternamente condicionados, y tenemos la oportunidad de liberarnos siguiendo un maestro espiritual que representa a Brahma. Y Brahma no solamente es el creador, sino también el salvador de las almas en este mundo a través de la Brahma Sampradaya, y quien forma parte de esa Sampradaya y sigue los pasos de Brahma siempre es muy querido al Señor, porque difunde, ¿no?, el conocimiento espiritual y se preocupa por salvar a las almas condicionadas. Más o menos eso es lo que hay hasta el 19. Bien, algo más.
Mañana
de 20 a 30. Bastante también. Y luego el último día, 31 y 32. ¿No? Me quedan dos días. Espero que puedo el sábado. Tengo que mirar los trenes que van. Espero que sí. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Así ha sido. Así lo hemos contado. Lo Prabhupada ki jaye, Shantara Srimad Bhagavatam ki jaye, Gaura Prema.